le da vueltas ese video a las redes sociales. En el video aparece el profesor Nelson Alarcón, directivo de FECODE, integrante del Comité del Paro, Felipe, básicamente diciendo dos cosas. Por un lado, que los señores del Comité del Paro no representan a los jóvenes que están en las calles. Yo creo que eso es un tema importante. Y por el otro lado, reconociendo que muchos tenían la sospecha de que hay intereses políticos electorales para derrotar a lo que ellos llaman, a lo que él llama en ese video, la extrema derecha, que es el uribismo, en las elecciones presidenciales del año entrante.
Pero la pregunta, Néstor, es ¿con qué candidato van a derrotar a la extrema derecha?
Le voy a preguntar eso al profesor Alarcón porque lo tengo en la línea, Felipe. Nelson Alarcón fue presidente de FECODE, hoy es de su comité directivo y es parte de este comité que ha sacado a la gente a las calles en las últimas semanas en Colombia. Profesor Alarcón, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo cordial y fraternal y a toda la mesa de trabajo.
Gracias, señor, por atender esta llamada. Quisiera preguntarle primero, ¿en qué contexto usted se dio cuenta que lo estaban grabando? ¿Con quiénes estaba hablando cuando usted dijo lo que dijo, profesor?
Bueno, en un contexto que obviamente es una intervención, una charla con unos compañeros dirigentes, en el cual no estoy hablando nada malo ni nada de esas cosas, además no me voy a retractar absolutamente en nada de las cosas, mal haría, creo, y por eso estoy asumiendo y aclarando, y que sea en el contexto que se habla y como corresponde, y gracias por la oportunidad.
Sí, señor. ¿Me dice usted que no se va a retractar de nada de lo que dice?
Claro, claro. ¿Por qué no va a retractar si hoy nosotros esto como sujetos? ¿Qué es el arte de la política? Yo pregunto, ¿y qué dice la Real Academia? La política es la actividad de un ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otra forma, democráticamente, en el Estado, en el marco del Estado social de derecho.
Sí, no, pero no es política. Claro que política puede ser lo que usted está haciendo en este momento, hablar en público, lo que yo hago, pero es el fin electoral, claro que usted termina, el fin electoral que usted confiesa en el video. ¿A quién le está haciendo política? ¿Acaso? Es decir, todo este paro que ustedes armaron, señor Alarcón, ¿tiene por este escalentamiento de campaña para el año entrante?
Bueno, acá no se puede desdibujar las circunstancias, y muy válida la pregunta. Aquí no se puede desdibujar, aquí estamos en marco de un paro nacional con unas reivindicaciones, con unas peticiones, con unos pliegos que se presentaron el 26 de noviembre del 2019 ante el señor presidente de la República, un pliego nacional de emergencia el 20 de junio del 2020, unas peticiones válidas que los diferentes sectores, que la inmensa mayoría del pueblo colombiano que está en el marco de este paro nacional, que obviamente está exigiendo unas verdaderas políticas para mitigar y para cerrar esas grandes brechas y desigualdades que existen en nuestro país
pero, señora,
y que hay y que sobre eso.
El motivo de la llamada, si usted lo primero que me dice es que no se va a retractar, es ¿a quién le están haciendo campaña con el paro?
No, aquí nosotros decimos, aquí sería la pregunta, ¿quién gobierna hoy nuestro país? ¿Gobierna nuestro país un partido mayoritario de gobierno, el Centro Democrático, que hoy es en cabeza de quién? Del señor presidente Iván Duque Márquez.
Profesor Alarcón, ¿a quién es?
¿Y nosotros qué decimos? ¿Y nosotros qué decimos? Aquí la ciudadanía, nosotros estamos, no soy del Centro Democrático, tengo profundas diferencias con el Centro Democrático.
Eso lo sé, porque usted dice...
Y legítimamente en el marco, y por eso nosotros estamos diciendo, pero es que no se puede colocar en el centro del debate estas circunstancias, porque es que si puede mirar muy bien, juiciosa y acuciosamente, veo una intervención de más de 10, 11 minutos en la cual se habla de todo el contexto. Ah, que llegamos al punto. Claro, aquí estamos hablando de que poder
Alarcón,
transformar nuestro país.
Le pido, mire,
termino para responder.
Usted es profesor y usted, cuando está en clase, detecta a los alumnos que le echan carreta, ¿cierto? Y que no le responden la pregunta.
Entonces, yo permito que los jóvenes se expresen, que autónomamente den sus opiniones, sus ideas.
Contésteme esta pregunta, por favor. ¿A quién le está el paro es para hacerle campaña a quién? ¿Lo dice usted en el video?
No, para nada. No, cuando yo hablo de política, es de política de transformar este país.
No, señor,
¿cómo
usted
se
no dice, usted
país?
Dice es para derrotar,
en las urnas,
usted dice en el video, claro, para derrotar a la ultraderecha.
Claro,
en su hoja,
claro,
en su página en internet.
Que hoy gobierna nuestro país.
Señora Larcón.
Entonces, ¿qué es? ¿A través de quién? Voy para allá, para la respuesta.
Sí, sí.
Entonces, porque yo creo que no puedo hacer la pregunta y a la vez la respuesta. La respuesta la debo dar yo. Entonces, ¿qué es? Obviamente aquí, a través de los partidos alternativos, progresistas, de los que no compartimos hoy la política que ha ultrajado de una u otra manera nuestro país, donde hoy la politiquería que se ha convertido en la inmensa mayoría de las instituciones, como el tema de la corrupción, como el tema de Reficar y Duizango, con Colpuertos, todo eso donde se ha perdido muchísimos recursos, hay que transformarlo en el 2022, y eso a través de qué se hace, del voto popular,
okay,
en el marco,
señor,
del Estado Social
Alarcón,
de Derecho, ¿cierto?
El paro, este paro en el que ustedes metieron a miles de personas, no sé si millones, a miles de personas, ¿este paro es para hacerle campaña a quién?
Absolutamente a nadie.
¿Cómo que
hacerle
a nadie?
¿Campaña a quién?
Pues
a nadie,
me
no
acaba
no
de decir,
hablar de
a fuerzas progresistas.
Claro, ¿cuántos candidatos hoy hay? Hoy hay más de 50 precandidatos.
Por eso le pido que me diga, de los 50 candidatos, ¿a quién le están haciendo campaña con el paro?
No, a nadie le estamos haciendo campaña al paro, le estamos haciendo campaña a que hoy el país requiere y necesita una gran transformación, a que puedan llegar diferentes
personas
que verdaderamente
usted,
puedan transformar este país. No hay
¿Su jefe político es Petro o es Robledo?
No, ninguno de los anteriores, no tengo jefe político, soy un actor político que es diferente.
No, pero usted en su página usted pone en su página web que usted es del Partido Verde de Boyacá, ¿no es verdad?
Sí, claro, yo he sido militante del Partido Alianza Verde desde hace 12 años. ¿Y eso, acaso eso es un pecado,
Néstor? No, es que me parece que todo esto es muy útil porque sirve para sincerar todo este propósito del paro. Esto no es pecado, me parece perfecto,
no, pero
legítimo.
El propósito
del paro era lanzar una candidatura presidencial o su candidatura
nada.
Al Senado.
No, para nada. Por eso, para nada, absolutamente para nada. No. Por eso yo digo, aquí no pueden deslegitimar las propuestas, las exigencias. Y por eso mencionaba un pliego nacional que se presentó el 26 de noviembre del 2019 ante el señor presidente de la República, como el pliego nacional de emergencia. Aquí no se puede deslegitimar y colocar en otro contexto. Aquí hay unas peticiones claras, concretas, que es el tema de la renta básica, el tema de la matrícula cero, el tema de poder mitigar hoy la situación y la crisis en el sistema de salud que vive Colombia, en el tema de generar oportunidades para nuestros jóvenes, para que puedan ir a la universidad, que tengan esa verdadera oportunidad de estudiar, para que puedan tener oportunidades para el trabajo, para el empleo, como esas oportunidades para que puedan mitigar hoy el hambre.
Pero
y la
sí, señor,
que
señor Alarcón, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted en que esto es perfectamente válido, me parece perfectamente legítimo, pero se lo han debido decir al país desde el primer día, no en el día 45 del paro, porque la gente salió a las calles pensando que esto era una reivindicación cívica, social, pensando que era por los jóvenes, por los maestros. Esto es una campaña política, como hoy hay otras muchas campañas. Y entonces, desde el primer momento, hubiéramos sabido que hay unos candidatos, usted y otras personas, que quieren hacer política de esta manera, y eso es legítimo.
Bueno, no es así, por eso vuelvo y reitero. Esa es su apreciación, y muy bien.
Inscriben a FECODE como un partido político,
muy
me parece
válida.
Perfecto.
No, ni tampoco FECODE, aquí no podemos tergiversar, y eso sí lo aclaramos, FECODE no es un partido político, en FECODE hay multiplicidad de opiniones, de vertientes sindicales, políticas, ideológicas, etcétera, ahí hay multiplicidad de todos los
Pero señor Alarcón, usted representa a FECODE, señor Alarcón, se lo pregunto para saber si todos los maestros agremiados en FECODE están en la misma línea suya, están buscando una plataforma política para el 22.
Bueno, aquí es diferente, por eso digo, aquí nosotros, ¿cómo se eligen los directivos de FECODE? A través del voto directo de los maestros y maestras. Conmigo hay 15 compañeros y compañeras legítimamente inscritos. Por eso digo, FECODE es plural, FECODE tiene las diferentes opiniones, de arriba, abajo, izquierda, derecha, del centro, de todos lados, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un Estado social de derecho que todos tenemos, tienen el derecho, valga la redundancia, a pensar, a militar, a ser simpatizantes, etcétera. Aquí hay maestros y maestras que
mire,
son simpatizantes,
señora
del centro democrático,
digo,
y no podemos decir absolutamente nada.
Le digo por qué me parece que esto es importante y reconozco que usted tiene razón. Usted tiene todo el derecho, pero llevamos 43 días en que nos han dicho que Petro no está detrás del paro, ¿cierto? Que el paro no es político, que el paro
claro
es serio.
Sí.
Y estoy recordando
claro
aquí una declaración de FECODE, cuando usted era el presidente de FECODE, un aviso público que ustedes publicaron y pagaron, FECODE respalda a Gustavo Petro. 43 días después del paro, bueno, usted dice que el propósito del paro es el de las elecciones del año entrante. O sea, blanco es gallina lo pone.
Bueno,
no sigamos diciéndole al país que Néstor, Petro y los petristas no están detrás del paro.
¿De cuándo es ese afiche? Dime, ¿cuándo es ese afiche?
14, esto es 14 de junio del año 2018.
Ah, bueno, es un proceso
un día antes de la segunda vuelta de hace tres años.
Pero estamos hablando de un proceso de elecciones que pasó
usted
hace mucho
firmó,
tiempo.
Usted firmó, Nelson Alarcón, usted firmó esta carta de FECODE de apoyo a Gustavo Petro.
Hoy estamos en el 2021, prácticamente más de tres años después. Hoy no están haciendo. Por eso
sí, pero lo que le quiero
usted
decir es, ya que estamos diciendo la verdad por cuenta, gracias a su video que me parece maravilloso, pues digámosle al país, unos señores Petro o del petrismo son los que han estado detrás del paro y tienen el objetivo de llevar a Petro a las elecciones del año entrante. Su video, al final de cuentas, no es la confirmación de lo que todo el mundo sospechaba y que ustedes negaban tan reiteradamente.
Bueno, pues no es que lo neguemos, es que no es así. Aquí no se trata de negación, pero usted no puede, Néstor, con todo el respeto que se merece y que siempre le he tenido y le tendré, como a todas y a todos en Colombia, pero aquí no puede aseverar o hacer apreciaciones que no corresponden. Aseverar algo que no corresponde a la realidad. Aquí por naturaleza los maestros y maestras, el ciudadano, el colombiano, la colombiana, por naturaleza son actores y sujetos políticos. O el artículo 40 de nuestra Constitución que dice el derecho a elegir y ser elegido.
No,
pero aquí no puede colocar nombres.
Mal haría, toda la razón.
Mal haría colocar nombres aquí de X. De, por eso me hiciste una pregunta al comienzo. Que si era Petro o era Robles, ninguno de los anteriores, yo no, mal haría decir cosas que no corresponden a la realidad, al escenario, pero aquí no se puede desdibujar el paro nacional, que eso es obvio y es estratégico, está bien que lo pueda desdibujar el gobierno nacional como lo quiso hacer el doctor Archila frente al tema. Ahora, por dar una opinión, por hablar, yo pensé que estaba en un país democrático, un país en un Estado social de derecho. Creo que me equivoqué en esas apreciaciones frente a ese tema. Aquí, inclusive, el señor Archila dice, vamos a llevarlo y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Terrible, terrible lo que pasa en nuestro país.
Sí, precisamente, señor Alarcón, le quería preguntar, esa famosa frase, el fin no justifica los medios, ¿usted cree que se justifica que para ustedes ganar unas elecciones tengan que 10 millones de niños no poder volver a las clases presenciales, o si se justifica para ustedes ganar unas elecciones hacer estas aglomeraciones que han producido tantos nuevos contagios y se traducen en tantas, casi miles de muertes por cuenta de la pandemia? ¿Cree que se justifica?
¿Acaso se justifica más acá que el gobierno nacional no genere las condiciones para los jóvenes y para los niños? ¿Acaso se justifica acá que se sigan robando la plata de la alimentación escolar y atreverse a darle carne de burro a nuestros niños o tamales.
Ah, entonces sí se justifica, es lo que usted me dice. Lo que usted me dice es que sí se justifica para ganar unas elecciones que los niños no vayan a estudiar.
No, para nada. Nosotros estamos listos y preparados para el retorno. No hemos dejado de elaborar. Los maestros y maestras hoy le han cumplido a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Claro que hay que volver a la presencialidad. Hoy los jóvenes y los niños están que hoy están en el escenario y los maestros y maestras con sus propios recursos, con su propio pecunio, comprando los paquetes de conectividad, de WhatsApp, los elementos tecnológicos. Hoy, ¿quién debe suministrar y generar las adecuaciones mínimas en la institución? Yo haría una pregunta muy respetuosa a ustedes. Por ejemplo, en su empresa, en Blue, ¿quién da las dotaciones? ¿El patrón? ¿Quién da los micrófonos? ¿Quién da las cabinas de sonido? ¿Quién instaló los protocolos de bioseguridad? ¿Quién compró los elementos tecnológicos? Eso lo compró el patrón, no cada una y cada uno de ustedes. Eso es lo que hoy está pasando, desafortunadamente, es lo contrario que pasa en nuestros territorios, en las zonas más apartadas, que los maestros y maestras tienen que portar de sus propios recursos para sostener hoy el tema educativo. Los jóvenes y los niños, los padres de familia, cuando es un deber del Estado colombiano de suministrar, señor, la conectividad, los elementos tecnológicos, Alarcón, para que los jóvenes y los niños estamos listos y dispuestos a volver,
en
pero
su,
hay que generar una solución.
En su concepto, ¿qué pasa con el paro ahora que se conoce este video suyo? Hablando de elecciones, el tema no es la política. Yo estoy de acuerdo con usted, aquí cualquiera puede hacer política. El tema es que usted dice, confiesa en ese video, que están pensando en las elecciones del año entrante. ¿Cambia algo en su concepto el paro a partir de este momento?
No, para nada, absolutamente. Todas y todos están pensando en las elecciones. Yo todos los días que los escucho a todas y todos hablan sobre las elecciones, sobre el proceso electoral del 2022, sobre qué va a pasar, qué candidato, qué candidata, quién se va a lanzar, quién no se va a lanzar, quién puede ser, quién no puede ser, cuál es la opinión de cada uno, cuál puede ser su perspectiva, qué puede hacer en el próximo gobierno. Todas y todos hablan. Aquí no se puede desdibujar los motivos reales y concretos del paro nacional, que es un pliego nacional de peticiones radicado el 26 de noviembre del 2019 y un pliego nacional de emergencia donde se habla de la renta básica, de la matrícula cero, donde hoy realmente logramos derrotar un proyecto de reforma tributaria, derrotar un proyecto de ley 010 de salud que afectaba al pueblo colombiano.
Ya me está hablando usted me está hablando como candidato. ¿Usted va a ser candidato en las elecciones del año entrante, profesor Alarcón?
Y yo preguntaría, ¿algo impide
no, que sea nada, nada, pero
yo o cualquier otra persona?
No, señor.
Pero claro, será en el momento y será. Hoy estamos en el marco de un paro nacional y en el momento y si ya como cualquier ciudadano o ciudadana hoy de Colombia, es de más de 48 millones que hoy somos ciudadanos y ciudadanas, pues tenemos el legítimo derecho de
todos
poder mirar una perspectiva
claro,
o una posibilidad.
Es que le
claro
repito,
que sí.
Le repito,
si podemos hacer mala
repito,
vida
tienen todo
no
el derecho. Es que eso sí no está en discusión, pues claro que tienen el derecho.
Sí.
Pero usted va a ser aspirante entonces, el acambio, profesor Alarcón, ¿a qué? ¿Al Senado, a la Cámara?
Bueno, nosotros, yo siempre he sido aspirante todos en el mundo sindical, en el mundo político, y será después de todos estos procesos mirar esa posibilidad real. Mal haría decir que no, de pronto no puede mirar. No, todas y todos pueden tener el derecho y mirarán, y muchos están mirando. Hoy la inmensa mayoría del Congreso de la República, de los representantes y senadores, están y son candidatas y candidatos legítimamente, y muchos ciudadanos y ciudadanas son candidatos, y cada uno tomará sus decisiones a que haya lugar, pero hoy estamos en el marco de un paro nacional con unas reivindicaciones claras, concretas y precisas, y que hoy el gobierno no quiere negociar.
Sobre eso quiero preguntarle, ¿los demás integrantes del Comité del Paro apoyan su posición? ¿Apoyan lo que usted hace dos días le dijo a un grupo de jóvenes y de manifestantes en el sentido de que esto es una plataforma política para el 2022 o hay división de opiniones?
Bueno, yo aquí aclaro, yo lo hice en el marco de una reunión con unos compañeros dirigentes sindicales del magisterio. Eso fue del barco con unos compañeros dirigentes del magisterio. Y tampoco, obviamente cada uno puede tener su opinión, pero aquí por eso vuelvo y reitero, no se puede desdibujar el objetivo real no, y concreto.
Y por eso le pregunto, don Nelson, por eso le pregunto, porque usted, exacto, usted habló con unos profesores, nos hace la claridad y nos explica cuál es el contexto del video. Pero hoy, por ejemplo, la CUT, hoy, por ejemplo, las dignidades, hoy, por ejemplo, los jóvenes universitarios que están en la mesa del Comité del Paro, ¿apoyan lo que usted les dijo a los docentes, que esto es una plataforma política?
Ah, bueno, hoy no, yo no he dicho que es una plataforma política. Ahí no he dicho que es una plataforma, porque eso hay que aclararlo. Yo hablo como sujeto político que soy, que somos todas
usted dice,
y que
usted
pueden
que
hablar.
Esto es...
Y obviamente mal haría decir sí o no. Habría que preguntarle a cada integrante del Comité Nacional de Paro qué opina,
señor,
al respecto frente a ese tema, conociendo todo el contexto.
¿Con quién se sentiría usted en el poder el año entrante? Usted dice que esto es para llegar al poder.
Bien.
Su frase es para llegar al poder en el 2022. ¿Con quién es ese llegar al poder?
Con un movimiento progresista, alternativo, que realmente cambie y transforme nuestro país, que genera verdaderas políticas. Por eso hoy estamos luchando,
blanco
y
es,
estamos peleando.
Blanco es gallina lo pone.
No.
Un movimiento progresista alternativo, pues esto
terminar.
Tiene nombre propio, ¿no?
No, progresista, pues claro, aquí tenemos... No, aquí nadie se puede subrogar el tema de progresismo, alternativo, partidos democráticos. ¿Cuántos partidos hoy hay democráticos y alternativos y progresistas en Colombia? Hay muchos, varios, hay movimientos.
Todos en el comité.
Me está diciendo...
Todos en el comité son petristas...
Bueno, habría que preguntarle a cada compañero o compañera. Mal haría decir y hablar por los demás. No puedo hablar por los demás. Eso ya es una pregunta que obviamente hay que hacerla directamente a cada compañero y compañera. Yo lo que he dicho acá, y para responder la pregunta, que un verdadero gobierno que transforme, que cierre las grandes desigualdades, que mitigue el hambre, que haya más oportunidades en educación, que haya verdaderas oportunidades para que puedan atender al pueblo colombiano en el tema de salud, en el tema del empleo. Hoy tenemos más del 42% en la pobreza, hoy tenemos un desempleo altísimo. Eso es lo que estamos diciendo y reivindicando. Ojalá un gobierno que verdaderamente genere unas políticas que beneficien al pueblo colombiano y a la clase más vulnerable, que ayude a las pequeñas y medianas empresas. Ese es un gobierno que nosotros anhelamos como colombianos, como ciudadanos. Eso es lo que anhelamos realmente.
Sí, señor Alarcón, dice usted que no puede hablar por los demás, pero usted sí puede hablar al menos por los maestros, ya que estuvo al frente de FECODE de tantos años y sigue tan vinculado con ello, porque los maestros también están sufriendo con la carestía, que en mayo fue 6 veces más alta que en todos los 12 meses previos. Los maestros también están sufriendo por la pérdida de 500.000 empleos en el último mes, porque pero los maestros, sus cónyuges, sus familiares, sus esposos, sus esposas, también trabajan en otras cosas y en otros campos de la economía, y los maestros también deben sufrir por no poder regresar presencialmente a clases cuando ven que bares y billares y discotecas están abiertos. Todo esto que usted ha estado haciendo, que ahora pues además tiene un interés político, ¿no ha pensado por un segundo en los maestros, señor Alarcón?
Siempre lo he hecho, creo que siempre. Nosotros aquí estamos peleando porque realmente el gobierno nacional se siente en las mesas de negociación, que pueda cumplir los acuerdos pactados y firmados en el 2019, que haya mejores oportunidades, que se dé esa reforma constitucional al sistema general de participaciones que pactamos con este gobierno en el 2019. Firmamos un acuerdo en mayo 15 del 2019 y que a la fecha el 80% de esos acuerdos no los ha cumplido. Sueño con realmente eso, soñamos los maestros, que haya inversión y esa reforma constitucional que hoy se requiere y se necesita, que quedó plasmada en un documento y a la vez inmerso en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo, esa reforma constitucional para que le giren mayores recursos a los municipios y a los departamentos y a las instituciones educativas, para la salud, para la educación, para el saneamiento básico, para el agua potable. Sueño con un mejor país, con condiciones para que los maestros y maestras puedan tener unas verdaderas oportunidades, que ojalá nuestros jóvenes y nuestros niños puedan tener esas condiciones de conectividad, sí, unas instalaciones excelentes de infraestructura, que pueda tener su transporte escolar, que pueda tener su verdadera alimentación escolar, para que hoy no se siga
presentando
que un buen número de entidades se roban los recursos,
profesor,
de la alimentación.
Alarcón,
queremos un mejor país.
Lo termino presentando como candidato ya político, es decir, esto que usted está diciendo ya es discurso de candidato en campaña.
Bueno, no es así. No es así, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo de unos acuerdos que firmamos y pactamos.
Y está,
o con mucho gusto yo le puedo remitir y le puedo remitir los acuerdos. Puede mirar el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno de Iván Duque, en su artículo 188, que ahí está el tema de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, pactado y firmado con FECODE, con los maestros y maestras de Colombia.
Señor Alarcón,
lo estamos pidiendo, eso es lo que estoy diciendo.
Sí. Hay otra parte de su charla con los dirigentes,
volviendo al video,
de
Ricardo,
los docentes, de los profesores, en el que usted reconoce que no tienen la capacidad de control o de manejo, ni siquiera de la posibilidad de que si dicen levantamos las protestas, les obedezcan en las calles, particularmente los jóvenes y específicamente los jóvenes de la primera línea. ¿Eso cómo lo están observando hoy? ¿Por qué terminan admitiendo esto? ¿Y esto qué implicaciones tiene?
Y que invitaron, Ricardo, a los jóvenes de primera línea a que se integraran al comité del paro, dice él.
Claro, nosotros hablábamos, mal haría hoy Néstor y Ricardo que nosotros hablemos directamente por los jóvenes cuando ellos tienen sus propias vocerías. Nosotros representamos una parte de toda la multiplicidad de las expresiones que hoy están en el marco nacional de este paro. Mal haríamos nosotros, y lo reitero y lo ratifico, ellos tienen sus propias vocerías. Y aquí hay, en el Comité Nacional de Paro, hay varios jóvenes que representan esas expresiones de estudiantes también, pero la inmensa mayoría de los jóvenes que están en la primera línea tienen sus propias vocerías. O miremos lo de Cali, cómo hicieron un acuerdo importante con el señor alcalde de la ciudad de Cali y que hoy quiere el gobierno nacional desconocer y tumbar, y muchos de los políticos que no quieren el diálogo ni la concertación, que lo quieren deshacer, como también lo han hecho en otras partes. Bienvenidos los diálogos regionales, y son ellos que piden nuestros jóvenes, y lo cual nosotros respaldamos. Piden oportunidades para ingresar a la universidad, que puedan tener oportunidades para el trabajo y para el empleo, para crear pequeñas microempresas o medianas empresas, que tengan oportunidad para poder acceder a un alimento, a una comida. Eso es lo que piden nuestros jóvenes, y son ellos, y ojalá que el gobierno nacional atienda las peticiones de los jóvenes, se siente con los jóvenes de primera línea, pero no a dialogar, a solucionar, a buscar soluciones reales y concretas a toda la problemática que hoy están viviendo y que hoy siguen viviendo, y que realmente se requiere un cambio profundo en cada una de esas políticas para que puedan mitigar y puedan tener...
Profesor Alarcón, como ya no estamos hablando solo con un dirigente sindical, sino con un candidato político, que usted me confiesa que lo está pensando, que van a meterse en las elecciones
no,
de la...
Por eso, entonces, usted lo ha dicho, yo no lo he dicho.
No me ha dicho que usted es... Lo dice usted en el video, que están pensando
bueno,
en las elecciones del año entrante.
Tranquilo.
Le pregunto también a los políticos, les pregunto aquí por sus responsabilidades. ¿Ustedes asumen alguna responsabilidad en su condición de políticos por el incendio, por el vandalismo, por el aumento de los casos COVID durante estos 45 días de paro, por los bloqueos, por las pérdidas? Es decir, por la campaña la hacen con lo que a usted les parece bueno, pero también con lo que el país quiere y siente que debe cobrarles por lo que ha pasado en este mes y medio, profesor Alarcón.
Bueno, nosotros, varias cosas. Primero, vandalismo es los que le dan carne de burro a los niños. Vandalismo es los que compran las pechugas a 30.000, a 40.000. Vandalismo es los que compran tamales para darle a los niños de 30.000 pesos. Vandalismo es los que se robaron con puertos 2.5 billones. Vandalismo es Hidroituango con 4 billones de pesos. Vandalismo es Reficar con 18 billones de pesos, y la corrupción que hoy se maneja desafortunadamente en nuestro país y que no pasa absolutamente nada, la impunidad. Pero hoy nosotros siempre así como...
¿Y los bloqueos también los suman esa lista, doctor Alarcón? ¿Los bloqueos también?
Como Néstor es muy juicioso y atencioso, yo quisiera mirar alguna de nuestras convocatorias, comunicados, circulares, comunicados en la prensa, declaraciones que nosotros hayamos convocado a protestas de otro tipo, si no son pacíficas y democráticas. Siempre lo he dicho, siempre lo hemos
resaltado. Pero con aglomeraciones, señor Alarcón, son pacíficas, pero en medio de el peor momento de la pandemia, y esa es una variable que no se tenía en otro momento de manifestaciones. Señor Alarcón, hoy lamentablemente la pandemia nos ha cambiado la vida a todos. Usted no asume el Comité del Paro una responsabilidad por el aumento en el número de contagios que tenemos hoy en el país.
La responsabilidad es del gobierno, que no ha manejado bien la pandemia. Cuando iniciamos este paro nacional, estaba la ocupación de las camas UCI en el 91%. Y son datos de Salud Data. Página oficial. Y hoy en cuál está el 96%. Aquí no pueden responsabilizar a las movilizaciones, a las manifestaciones en este escenario. Aquí no puede responder. Por eso esos datos, y ustedes perfectamente, que son muy juiciosos y acuciosos, los pueden revisar. Cuando iniciamos este paro nacional estaba en la ciudad de Bogotá ocupación de camas UCI 91%. Entonces no hay responsabilidad. Aquí no se puede decir. Nosotros establecemos y tenemos protocolos de bioseguridad. Nosotros distribuimos elementos de bioseguridad como gel antibacterial, tapabocas. Siempre hemos orientado y lo hemos dicho y lo hemos recomendado, y así lo hemos practicado, el distanciamiento de todos estos procesos. Entonces aquí no se puede culpar a todos en este escenario, cuando es una responsabilidad de los diferentes mandatarios, en el sentido de que realmente le han dado un mal manejo a la pandemia en todos estos procesos.
Escuchan ustedes al profesor candidato Nelson Alarcón de FECODE hablando del paro y de las elecciones del año entrante. Profesor, ha sido un gusto saludarlo.
Muchas gracias, Néstor. Gracias por la oportunidad y a todas y a todos.
Sí, señor, con mucho gusto. Aclarando lo del video, pensando en las elecciones del 2022.
Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
Ahora, Felipe, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa con el paro de aquí en adelante? Si este video cambia en algo el paro, la percepción que hay en el país alrededor del paro.
Es que no sé qué tanta representatividad tiene el profesor Alarcón, porque él dice que está hablando a nombre propio, pero es que estamos hablando de todos los maestros del país, Néstor. Y está claro, es decir, esto es lo que se dice popularmente, las orejitas del burro, ¿no? Está perfectamente claro que todo esto,
y estos paros,
lo que tienen es una finalidad política.
¿Quiénes preguntan por esto y qué es lo grave? No, seguramente no hay nada grave. Legítimo, no. Es perfectamente legítimo.
Yo creo que sí hay grave, porque una cosa es la política, una cosa es que los actores y los sectores puedan ser políticos, puedan hacer política, y otra cosa es que tengan un propósito electoral, que es muy diferente, porque entonces estarían instrumentalizando la educación y el paro al servicio de intereses propios de ganar unas elecciones. Eso
el
yo
profesor,
creo que hace una diferencia.
El profesor Alarcón, Felipe, va a terminar siendo candidato, es decir, está hablando como candidato para seguir con su metáfora del pato, sigue sí, caminando como un pato, van a terminar. Ahora, está bien, Felipe, que se metan a la política, porque es que la política lo que permite es contarlos.
Claro,
y es que ustedes no sabían
no
que era así.
Es legítimo que lo hagan, es legítimo que lo hagan, pero por supuesto, pues está claro que todo esto que ha pasado en los últimos 45 días tiene una finalidad política de cara a las elecciones del año entrante. Sí, no es ilegítimo, por supuesto.
La tesis de que está Petro detrás del paro, pues al final de cuentas terminamos en que era un paro promovido pues por un sector político, perfecto. Pero lo hubieran dicho al comienzo, no me parece que esté mal, Héctor, le voy a responder.
¿Era que ustedes no sabían? No le pregunto si está mal o bien. Me sorprende, es que ustedes, estoy muy sorprendido de que ustedes estén sorprendidos. Yo me imaginé que ustedes sabían.
No,
si yo hubiera sabido
aquí.
Si yo hubiera sabido que no sabían,
usted era el que decía,
no, nos decía que no era cierto, que no había intereses electorales.
Que no había un político que tuviera la capacidad de mover este país.
Ni que hubiera intereses electorales. Aquí todo el tiempo decíamos que eran intereses electorales.
Por eso digo que esta es la confirmación de algo que sospechábamos, Héctor, ¿no? Esto no me parece sorpresivo.
Si yo hubiera sabido que no sabían, les hubiera mandado mi columna que escribí hace un mes, que se llama Siembra vientos y recogerás tempestades, diciendo que claro que el paro reflejaba un sentimiento antiuribista. El denominador común de todas las personas que estaban en el paro, las que salían, las que no salían pero apoyaban el paro, etcétera, todas tenían un denominador común.
Ahora pregunto esto,
que era antiuribismo puro.
Su candidato antiuribista para el año entrante es el mismo del señor, del profesor Alarcón.
No, yo no sé y no creo, porque yo soy del Partido Liberal, él es del Partido Verde, y no sé si tendrán entonces los mismos candidatos. Ojalá pudieran hacer una alianza. Es que además, mire, Néstor, yo creo que a esto hay que
esto
hay que sincerarlo.
Héctor, es un mensaje para
así
ustedes,
como le están viendo,
les decían que esto no era con fines electorales, era un acto de campaña. Terminamos 45 días después reconociendo que esto es un acto de campaña, y está bien, legítimo, perfecto, hicieron campaña. Felicitaciones, una campaña maravillosa.
Pero ¿quién decía que no tenía fines políticos ni electorales? No, Néstor, eso sí busque alguna. Yo no soy tan inocente ni tan tonto como para creer que un paro como... Y además he leído libros de historia para entender
que todos los movimientos... Pero Héctor, ¿hay una diferencia entre político y electoral o no?
Okay.
Hay una diferencia entre político y electoral, pienso yo.
He leído además libros básicos de historia universal, pero sobre todo de Colombia, para entender que todo este tipo de movimientos sociales siempre tiene una relación política. El movimiento, la huelga tal vez más grande que hemos conocido en Colombia desde el punto de vista de hito histórico, es la huelga de las bananeras, que ocurrió en 1928, en el cual su principal actor político y el que más, digamos, la usaba políticamente y electoralmente se llamaba Jorge Eliécer Gaitán, porque claro, esas son las organizaciones sociales. Les recuerdo que en los libros más básicos de historia de Colombia, y eso sí debe ser un reproche para FECODE, porque veo que no lo están enseñando en los colegios, en los libros más básicos de historia de Colombia le enseñan a usted que la CTC, por ejemplo,
era
una organización sindical absolutamente...
En el paro de las bananeras, ¿quién era el candidato?
Pues terminó siendo Laya Herrera, porque se trataba de derrotar al Partido Conservador, así como ahorita
candidato de los señores del paro. Es que yo creo que gente que salió a marchar, gente que salió al paro, tenía intereses diferentes y termina siendo utilizada por los convocantes del paro.
No. Por eso le digo que lamento mucho. Es que yo sé que usted no lee mis columnas, pero me da pena mandárselas. Porque si no las lees porque no le gustan, porque usted sabe cuándo las publican, dónde las publican, entonces no se las mando. Pero me encantaría mandarle esta, en la que claro que este era un paro básicamente antiuribista, así como el paro de las bananeras,
Héctor,
y las manifestaciones que organizaba Jorge Eliécer.
La plataforma,
pues
de la que estamos hablando es para llevar a la presidencia.
Falta
esa pieza del rompecabezas. ¿Quién es el candidato?
Yo le contesto esa pregunta en marzo del 2022, porque ahorita hay un larguísimo proceso de selección entre múltiples candidatos que representan los unos el sector del partido de gobierno y la coalición de gobierno, y los otros la contraria, es decir, cómo opera la política. Y claro que las elecciones del 2022 van a ser alrededor de definir si esa coalición de gobierno que actualmente gobierna Colombia nos sigue gobernando, o si se cambia por una totalmente al contrario.
Aquí
también los defensores del paro terminan reconociendo que esto es pensando en las elecciones del año entrante.
No, pero a mí lo que sí me parece una hipocresía es utilizar la plataforma de la educación y de mejorar, o sea, que en ningún momento se había desenmascarado el tema de que aquí el interés era electoral, sino que se seguía hablando de educación y de protección del gremio de los maestros. Y resulta que, por un lado, Nadie habla ni de cobertura, ni de calidad, no les interesan las tablets, ni los medios, ni nada para la educación en el país.
Ni dictar clase, María Consuelo. Ni siquiera dictar clase les interesa.
Y segundo,
presencial, como ya deberían estar.
No estaban dictando clase, y a eso me iba a referir, pero por el contrario sí salen a marchar, a aglomerarse y a disparar el pico de los contagios del COVID, porque el pico estaba bajando. Sí estábamos en un pico con un 91% de UCI ocupados, como decía el señor Alarcón, pero venía a la baja y se disparó nuevamente en un cuarto pico, como lo ha dicho la alcaldesa, precisamente por las aglomeraciones. Entonces, a mí lo que me parece es mezquino utilizar la educación, que es un fin y un derecho que está consagrado en la Constitución, como plataforma para terminar en un interés electoral.
Ahora, pregúntese si esto mismo, metiéndole elecciones, es solamente en desarrollo del paro. Aurelio, que aquí me preguntan algunos oyentes, si esa plataforma ideológica se la trasladan en el ejercicio de su función como maestro los señores de FECODE. Me parece que esa también es una pregunta válida alrededor de si los maestros pueden meterse en esta política electoral. Aurelio, lo escucho, 722.
Néstor, nunca en año y medio había estado yo más triste del teletrabajo, porque me estoy privando de verle la cara a los enemigos del paro, que se están expresando como cernícalos, para desvirtuar el paro por las frases de Nelson Alarcón. Están felices, encontraron la prueba reina para desvirtuar el paro. Ahora sí encontramos, era un paro de politiqueros, era un paro electoral. No, pueden engañarse con ellos. Si quieren, salgan con esa disculpa. Váyanse tranquilos, digan que se trataba de un paro electoral. Pero los problemas estructurales que Colombia tiene, de desigualdad, de desempleo...
Pero Aurelio, han debido decirle al país que esto era,
todo eso.
Esto era el lanzamiento de una campaña.
No, yo no sé si han debido decir
hace
o no.
Hace mes
yo no
y medio nos dicen vamos a lanzar la campaña electoral para el año entrante,
pero
haciendo paros, perfecto.
Pero además también...
¿Cuál es el candidato del señor Alarcón, Aurelio?
Yo no tengo ni idea ni quién será el candidato de Alarcón. Y nada, yo a Nelson Alarcón en mi vida lo he visto 4 o 5 veces. Yo eso no sé. Pero lo que sí es un hecho muy grave, tal vez más grave que las declaraciones de Alarcón, es esa felicidad que están sintiendo los que encontraron en esa frase el motivo para desvirtuar el paro. Váyanse tranquilos, sí, el paro era electoral. Pero dentro de un año, dentro de 2 años o dentro de 3, cuando Colombia vuelva a estallar, a hacer una explosión social por todos los males que el país tiene, con eso no
pero,
van a arreglar
Aurelio,
el problema. Con eso no arreglan
es posible,
el problema. Si a usted le sirve
posible,
esto para desprestigiar el paro, utilícenlo.
Si
a María Consuelo,
Aurelio.
Si a Luz María, y si a la Luz María, si a las Maras Consuelo de todo Colombia, le sirve esta frase de Alarcón para desprestigiar el paro, háganlo. Bien,
que no nos sirve, lo que nos ha generado es un daño terrible, Aurelio. Nos entristece. Hay una pobreza,
bien pueden,
un desempleo, una destrucción
bien
de lo
pueden,
público.
Síganlo desprestigiando y desvirtuándolo. Pero cuando vuelva a estallar Colombia dentro de 2 o 3 años por los mismos problemas y por más graves,
pero
por
Aurelio,
presidentes como
mire,
Peñalosa,
Aurelio,
que tanto
no se,
les guste
no
que ya se lanzó
tanto.
De candidato también,
Aurelio.
Cuando sigan en eso, volvemos a hablar.
Aurelio,
no hay
mire,
ningún
le
problema.
Sugiero,
el
le
problema
sugiero,
no era la politiquería de Alarcón.
Sugiero,
más son los problemas estructurales.
Le sugiero una cosa, no se detenga tanto en los cernícalos, en quienes están riendo en este momento. Deténgase en que durante mes y medio nos dijeron que aquí no había políticos. ¿Qué es Petro? No, Petro negando.
Pero yo sí quiero, ya que él hizo referencia a nosotros, Héctor.
Que no era campaña electoral.
Yo no entiendo quién
Néstor,
les
ya
dijo
que hizo,
no había
discúlpame,
políticos.
Héctor, un segundito. Antes, Néstor, porque como hizo referencia a nosotros, yo sí quiero decir, nos ha parecido terrible el paro, es decir, todos los días de este paro, de esta destrucción, nos ha parecido terrible y hoy nos sigue pareciendo terrible. No hay felicidad alguna. Nos sigue pareciendo aquí, que es una cosa demasiado destructiva para el país. Y lo más paradójico, que perjudica
aquí
a los que supuestamente
María,
reivindican.
Aquí le he oído a Luz María diciendo, ¿por qué protestan? Si hay subsidios para la educación y la salud, sigan así. Colombia está divinamente, va divinamente. Es un país súper exitoso. El paro es un capricho politiquero de Nelson Alarcón y unos cuantos politiqueros. Listo, sigan así. Pero Colombia vuelve a estallar. No se les olvide.
Seguramente.
Eso.
Pero fíjese, fíjese, Aurelio.
Nadie lo quiere tapar, Aurelio.
Engáñense con eso. Engáñense.
Precisamente por eso me encanta que develen los intereses electorales.
Desprestígenlo. Hagan eso.
Eso no desprestigia. Eso simplemente sincera, como lo decía Héctor. Estamos sincerando y abriendo el juego para que sepamos que la destrucción, la aglomeración, las COVID, el COVID disparado, las UCIs colapsadas, también son consecuencia de unos intereses políticos.
Pero es que, mire, la fortaleza de esta emisora, Néstor, y del programa que usted dirige y del diseño que usted hizo, es esa. Es que, primero, aquí todos sabemos quién está con qué ideas, qué relaciones tiene. Yo permanentemente digo, yo soy un miembro del Partido Liberal y dirijo el Instituto de Pensamiento Liberal, para que los oyentes sepan yo desde qué orilla hablo. Eso es lo importante. Lo malo de otros medios o de otras cosas en las cuales se esconden las lecturas políticas y las relaciones políticas es precisamente eso, el engaño. En esta emisora no, en esta emisora todos tenemos claros desde qué lado estamos y claro que además representamos una cosa que es muy importante en la democracia, el pluralismo. Entonces a unos el paro les parece terrible y triste, a otros nos parece que reivindica una agenda social, etcétera. Y así está dividida la sociedad colombiana. Y el del 2022, atendiendo además lo que Luz María aquí repite prácticamente todos los días, que es, si quieren esa agenda, ganen las elecciones. Eso se lo he oído decir centenares de veces. Si quieren esa agenda, ganen las elecciones. Héctor. Y el señor sale y dice, yo quiero ganar las elecciones en el 2022 para desarrollar esa agenda. Y dice, ¡ah, escándalo, escándalo! Quiere ganar las elecciones. No, no, de eso se trata, Héctor, de ganar las elecciones, porque ahí se toma la última palabra en las elecciones.
Usando la educación, eso es lo que yo recrimino, que usen la educación.
Nos va a meter en un barril interminable de que quien es derrotado en las elecciones se promueve un paro al año siguiente, que es básicamente lo que pasó con Petro desde que anuncia en el discurso de posesión. Esto es que Petro lo dijo.
Porque las condiciones estructurales no van a cambiar.
¿Petro qué dijo cuando, Felipe, si usted se acuerda, cuando perdió las elecciones en junio del año 2018? Sacaremos
al
país.
Que iban a hacer oposición.
Sacaremos al país a la calle.
Sí.
Y negaron que todo esto fuera sacando el país a la calle en desarrollo de esa teoría del petrismo. Pero está bien, digo, está bien. 7:28 PM, quienes quieran opinar en la cuenta Blu Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C, aquí los voy a estar leyendo. Para que hablen, para que opinen sobre esto. En segundos voy a saludar a la alcaldesa de Bogotá, que le entregó un informe sobre derechos humanos, y todo tiene que ver con lo mismo, con el paro. Ya viene la alcaldesa, 7:28.